6. Mejoras en la gestión de los riesgos ergonómicos en personas trabajadoras mayores de 55 años. Los resultados obtenidos en la campaña, así como la reflexión final de la misma, nos inducen a no generalizar que el factor edad ha de llevar necesariamente a un incremento en el daño a la salud. No obstante, para no encasillar a una persona por el factor edad, una buena gestión de la prevención de riesgos ergonómicos en estas empresas debería llevar en primer lugar a un conocimiento tanto del estado de salud del personal laboral como de las tareas que desempeña. A la hora de evaluar los puestos de trabajo ocupados por personas mayores, se deberían determinar cuáles son aquellos factores directamente relacionados con las capacidades funcionales que pueden verse afectadas por el avance de la edad y elegir así, adecuadamente, el método específico a utilizar para la evaluación. Si atendemos al riesgo por manipulación manual de cargas, algunos métodos lo tienen en cuenta aplicando un factor. Así, si la población expuesta está formada por trabajadores mayores, la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que el peso máximo a manipular en condiciones ideales debe reducirse de 25 a 15 kilogramos y aplicar un factor de 0,6 en el resto de los casos. Algunos autores han establecido recomendaciones para los procesos de evaluación, atendiendo a unas cargas máximas a manipular en función de la demanda de la tarea y teniendo en cuenta factores como la adopción de posturas y la repetitividad de manipulación. Otro ejemplo de adaptación del método de evaluación de las condiciones del puesto para trabajadores de edad avanzada lo tenemos en la evaluación de la carga física del trabajo mediante el control de la frecuencia cardíaca. Este método se considera válido, dado que atribuye una correlación relativamente lineal entre la edad y el esfuerzo físico, valorado mediante el consumo de oxígeno expresado como VO2max o como equivalentes metabólicos estándar, METs. En este sentido, como estimación indirecta de la frecuencia cardíaca máxima, Tanaka et al. 2001 propone una adaptación para contemplar el trabajo de personas mayores, ya que consideran que la fórmula más utilizada, frecuencia cardíaca máxima estimada, igual a 220 pulsaciones menos la edad, infravalora las pulsaciones reales en estas edades. La adaptación es frecuencia cardíaca máxima estimada, igual a 208 pulsaciones menos 0,7 multiplicado por la edad. También se aportan limitaciones a la carga de peso en la aplicación MMC Lesionados del programa desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, donde han recogido la experiencia de un estudio de la Universidad de Ohio para trabajadores que se incorporan al trabajo tras una lesión reciente y teniendo en cuenta, como referencia, unos límites de tolerancia del raquis. Por otra parte, no hay que olvidar que unas condiciones de trabajo psicosociales deficientes pueden transmitir tensión al trabajador a nivel muscular. Resulta, por lo tanto, fundamental contemplar factores asociados a la carga mental que pueden cobrar especial importancia con la edad. A modo de ejemplo, podemos citar el método LEST, que aborda la carga mental evaluando factores sensibles al avance de la edad como el apremio de tiempo, el modo de remuneración, el tiempo necesario para entrar en ritmo, trabajo o no en cadena, pausas, la posibilidad de detener el proceso o de actuar sin detenerlo y la posibilidad de poder ausentarse fuera de las pausas previstas. La complejidad rapidez, el esfuerzo de memorización y la velocidad necesaria para la toma de decisiones. La atención necesaria, la dificultad para mantener un estado de conciencia de forma focalizada. La minuciosidad requerida en trabajos donde se manipulen objetos de reducidas dimensiones o se requiera un nivel de detalle importante. Además, considera a su vez aspectos psicosociales, iniciativa, estatus social, comunicación, cooperación, identificación del producto y el tiempo de trabajo. En suma, una vez evaluado el puesto, se deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos. Atendiendo a los principales cambios fisiológicos que se pueden producir en trabajadores que superan los 55 años, hay medidas concretas y directas aplicables sobre las condiciones de trabajo para la mejora de la ergonomía del puesto. Movilidad más limitada de las articulaciones por la reducción de la elasticidad de tendones y ligamentos. Colocar los objetos y equipos de trabajo de manera que se eviten los giros forzados de los distintos segmentos musculares. Evitar trabajos que supongan posturas poco habituales durante tiempos prolongados, flexiones pronunciadas de la articulación de la mano ejerciendo fuerza y/o giros de la columna. Dotación de equipos con especificaciones de limitación de transmisión de vibraciones, requisitos de peso, diseño de empuñaduras ergonómicas adecuadas, etc. Disminución de la movilidad, fuerza y resistencia de los miembros inferiores. Prestar especial atención al calzado, especialmente en puestos de trabajo que requieran de bipedestación prolongada. Recientemente, el Instituto de Biomecánica de Valencia ha desarrollado una guía abordando aquellos aspectos del calzado a tener en cuenta en personas mayores para la mejora de la marcha inestable ocasionada por los trastornos en el equilibrio que pueden causar caídas y tropiezos, así como la idoneidad de la adaptación del calzado a la forma de los pies y a sus necesidades funcionales, atendiendo a la posible aparición y desarrollo de patologías asociadas a la edad avanzada. Disminución de la fuerza. Revisar los equipos y herramientas, los pesos que vayan a manipularse y los levantamientos rápidos. Para lo que se debe, diseñar las cargas de manera que puedan manejarse cerca del cuerpo. Permitir el descanso suficiente entre tareas de carga. Asegurarse de que las instrucciones para el correcto manejo de las cargas han sido entendidas y que se ha adoptado como forma de trabajo. Mayor incidencia de trastornos en la zona lumbar. Impartir una formación adecuada en el cuidado y uso de la parte inferior de la espalda. Más lentitud en la recuperación de las lesiones y enfermedades. Debe planificarse la vuelta gradual a la carga de trabajo completa y permitirse la rotación con trabajos de menor carga. Reducción en la capacidad visual. Aumentar los niveles mínimos de iluminación, en un 50% para trabajadores de entre 40 y 55 años y en un 100% para trabajadores de más de 55 años. Aumentar el tamaño de las letras y símbolos y evitar el uso combinado de azules, verdes y violetas al codificar cualquier tipo de información. Aumento de la sensibilidad a la temperatura. Evitar las temperaturas cercanas a los límites establecidos en la normativa. Menos capacidad de respuesta ante un mayor volumen de trabajo. Deben evitarse los ritmos elevados de trabajo que, además, pueden inducir a error. Aumentar la duración de las pausas, especialmente en tareas que requieren de mayor esfuerzo físico y mental. Las pausas deben llevarse a cabo de manera sistemática para adelantarse a la aparición de la fatiga mental. La valoración médica de la aptitud física del trabajador mayor de 55 años debe tener muy presente tanto su historial laboral como todos los aspectos relevantes del puesto de trabajo que en la actualidad desempeña, con el objetivo de adecuar los protocolos médicos a aplicar y comprobar si las demandas del puesto son acordes a las capacidades funcionales actuales del trabajador. Por otra parte, se debe informar al Servicio de Prevención de la empresa todos los daños a la salud de los trabajadores, de modo que se pueda hacer un seguimiento específico de la evolución de su estado de salud. A su vez, es importante que el personal sea conocedor de los riesgos residuales que puedan quedar en su puesto y las herramientas de las que dispone y que debe saber utilizar para prevenirlos, así como de los cambios funcionales que pueden afectarle con el avance de la edad y de los síntomas que pongan de manifiesto que los requerimientos de la tarea puedan estar sobrepasando sus capacidades. Así, cobra especial importancia la formación y la información de los trabajadores. Son herramientas que permiten la correcta sensibilización de estos, facilitando la transmisión de la importancia que tiene su bienestar tanto para él como para la empresa. La planificación de la formación, análisis de las necesidades formativas, formulación de objetivos, planificación operativa, selección de formadores, organización, duración, seguimiento y evaluación, debe considerar aspectos tan importantes como la velocidad de aprendizaje, la posible reticencia a los cambios, la idoneidad de los métodos utilizados para la enseñanza, etc. Se puede adaptar las actividades formativas a la edad del trabajador, valorando la realización de un número mayor de sesiones, pero de menor duración, así como la revisión del método empleado. Por ejemplo, si es en soporte informático, se debe comprobar que el trabajador dispone del conocimiento necesario para utilizarlo. Desde el punto de vista de la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, sería conveniente que la dirección de la empresa abordara un programa de formación y puesta en práctica de calentamientos y estiramientos musculares adaptados a la edad y al trabajo desempeñado por este colectivo de trabajadores. Con este objetivo, debería contar con el asesoramiento específico del Servicio de Prevención y de la entidad aseguradora o mutua colaboradora de la Seguridad Social si se dispone. Esta formación debería ir dirigida, en la medida de lo posible, a una polivalencia del trabajador, de manera que pueda llevar a cabo rotaciones entre distintos puestos que permitan alternar el uso de diversos grupos musculares y cargas físicas, disminuyendo, además, la carga mental. Por otra parte, es un hecho que los cambios cognitivos que se producen en la persona con el avance de la edad no son tan significativos como los que le afectan a nivel fisiológico. En este sentido, sería muy enriquecedor que el personal de edad avanzada pudiera participar en los programas formativos desarrollados por la empresa, aportando su experiencia laboral a los compañeros que lleven menos tiempo en la organización. La formación debe ser, a su vez, una herramienta eficaz para la concienciación de la importancia del cuidado de la salud y debe incluir en su contenido aspectos relativos a hábitos saludables. Esta formación debe ir acompañada de acciones en la empresa tales como la facilitación de espacios adaptados a las pausas en el trabajo y la promoción de aspectos como la alimentación saludable, la actividad física adaptada a la edad, la mejora de los hábitos de sueño, la gestión del estrés, etc. Es importante que todos estos aspectos formativos se incorporen en la gestión empresarial de manera que garantice la integración de los trabajadores de edad y la mejora del clima laboral que genera la evidencia de que la dirección tiene en cuenta la calidad de vida de sus trabajadores. Como reflexión final, podemos indicar que la prevención de riesgos laborales ha de ser una herramienta que contribuya a la calidad de vida con la que se debe llegar al final de la vida laboral para poder seguir disfrutando del resto de nuestros días.